Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Mi querido, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
Sí, buen día, de un Pierre, habla acá.
Vaya a saber por qué, bueno, evidentemente siempre por un cariño muy grande, pero ¿por qué me habrá saltado? Con el coágulo.
No como, importa,
es
no
el
importa.
Coágulo, dice
Genone. Es la edad.
Genone dijo eso.
Es la edad
eso.
Y la humedad.
Dijo que es la edad y la humedad, las dos cosas.
Se acordó de un terrible tipo.
Terrible tipo, un amigazo, además uno de los tipos que más sabe de radio del Uruguay, que está en España hoy, que fue el creador del Dorado FM, ¿no?
Que Carlitos. Se va a enojar, va a ser él, entonces.
Sí, claro, Carlitos Don Pierre, ¿eh? Le mando un saludo muy grande a la distancia, pero aquí estamos con otro Carlitos, que es nuestro Carlitos, es Carlitos Peláez. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Bien?
Bueno, bien, todo en orden.
¿Cómo está ahí la capital del mundo?
Y el lunes le voy a contar si seguimos siendo la capital del mundo o un mundo aparte.
Ay, bueno, seguramente.
El lunes le voy a contar seguramente. De eso. Está muy agradable acá, es decir, hay como una especie de bruma, un poco de sol. Andamos en los 17 grados, una madrugada muy fría,
chico. Sí, acá también, ¿eh?
Muy fría.
Ya de noche ya hace mucho frío, ¿eh?
Creo que va siendo hora del calientacama.
Y sí, hay que apelar a todas esas bajezas.
Paso.
Sí, pasas.
¿Pasa? ¿Por qué pasa? ¿Le miedo?
Tengo miedo acá. Tengo,
ese
digo,
es un
no
miedo.
No estamos en la columna de Laura App ya, pero digo, estamos hablando en serio, pero... Tengo miedo a quedar electrocutado, la verdad. Prefiero llenarme de sábanas y de acolchados y de mantas y de lo que sea, pero enchufarme adentro una cosa me da como...
Se lo voy a decir así, Alfano. Salvo que usted se haga pichí en la cama, no
claro.
Existe otra posibilidad de que usted
claro.
Se
electrocute.
No sé, no. Digo, no me tocó. Esa, ya la pasé.
Bueno, no sé,
ya pasé esa etapa, ya llegaré a esa etapa, espero llegar con vida.
A veces
pero me da cosita igual, no, me provoca miedo, no, es una fobia, no sé, no. Capaz que algún día la supero.
Bueno, no, mire, la verdad...
Estos son los primeros que terminan después tapados con frazaditas.
No, capaz que dentro de un tiempo termino comprando calientacamas.
Abrazado un Zoom, lo veo. Mira lo que te
digo. Quítese el miedo, quítese el miedo.
El Zoom es otra cosa que me da...
Por eso.
Yo calentaba agua con Zoom, pero...
Y los tipos así como vos terminan abrazados un Zoom.
Pablo, ¿sabés lo que es pasar desde el porrón de Ginebra Bols?
Claro.
A un calientacamas? No, no, mi hermano.
Este no tiene idea del porrón y todas esas cosas. No,
yo soy de la época del ladrillo, yo me acuerdo.
Sí, claro.
O también, seguramente. Sí. ¿Te acordás que calentábamos un ladrillo en el Primus?
Sí.
Y después había que envolverlo con papel de diario,
claro,
y con algo de lana para... Claro. Poniendo esa cosa dura en los pies.
Claro, era así, sí.
Era
sí,
terrible,
sí.
¿No?
Y después vino el porro, que era algo más sofisticado, que era en realidad como tener efectivamente un luz milagro en medio de la cama.
Exactamente, era más o menos así. Y que además no lo podías colocar en cualquier lado. Después
no.
Llegó la bolsa de agua caliente.
Sí, la modernidad.
Siempre tenía,
¿no?,
el problema de que esa sí te inundaba de vez en cuando.
Sí.
Y bueno, hasta que llegamos a esta maravilla de tecnología que queríamos.
No, decir. En el medio las bolsitas de semillas.
¡Oh, es cierto!
¿Sabe por qué le digo? Porque yo tengo.
No me diga.
Sí.
Son bárbaras, tienen un problema.
Mira, son bárbaras. Te calientan las patas y si te armás un copetín y quedás corto, tirás algo para picar.
Sí, está bueno. A veces viene con esas. Sí, es cierto. A veces
tiene doble función.
Con esas semillas que se comen, es cierto.
Claro,
el problema es que te duran poco.
A mí me duró hace como 10
años.
No,
se enfrían enseguida, es el problema.
Ah, duran poco, sí, es cierto lo que dice.
Sí, caliente duran poco, ¿no?
Sí, es cierto.
En cambio, el caliente a gama, ¿viste? Vos lo ponés al mango, lo dejás hasta la noche y después te despertás transpirado. Y dices, ¡oh, qué lindo!
Gemelli acota. Bueno,
sí.
Gemelli hizo unas confesiones el otro día que no se pueden decir al aire, pero es...
Pero entre ellas estaba esa.
Es fanática del calienta cama.
Bueno, somos dos, ¿bien?
¿Eh? Y no, Figares también, ¿eh?
Yo también.
¿Ah, también?
Sí.
Bueno, Figares también. El único
no tengo problema.
El único que defecciona acá soy yo, ¿no? Sí.
Pruébelo, nos va...
Es un viaje de ida, vos decís que después que... Sí, es un viaje de ida, después que pruebo no lo largo más.
No lo abandona más, quiero decirle. Seguro que no lo abandona más, en serio.
Bueno, entonces voy a tener que comprarme... Pero lo que pasa es que me tengo que comprar uno para probarlo, y si no me gusta...
Bueno,
tendría que pedir uno prestado.
Mire, le voy a sugerir algo, por las dudas, para evitar eso, porque vio que a veces hay personas que tienen diferente temperatura, ¿no?
Es cierto.
Compre uno, usted va a comprar uno doble,
claro.
Compre que tenga control de temperatura
independiente.
Diferente.
Independiente.
Claro, pero para yo probar el calientacamas, primero, o sea, no me quiero comprar uno, quiero probarlo primero.
A eso no.
Bueno, voy a tener que buscar a alguien que tenga calientacamas,
no le voy a dar ese dato ahora.
Bueno, está. No, yo de alguna forma, otro tema, ¿eh? De alguna forma lo voy a solucionar.
Bueno, entre yo Badu y pregunte.
Badu no uso Badu, el que usa Badu es Daniel.
No, yo no uso Badu. A mí parece que me encajaron en Badu.
Te embadurnaron.
Me embadurnaron, yo no tengo nada que ver.
Está bien. Sí, bueno, sí. Muchachos, acuérdense a todos ustedes y el resto que mañana sábado a partir de las 19:30 ya no se va a vender más alcohol.
Cierto.
A las 10. Qué horrible. Alcohólica.
Perdón, no era las 0 horas.
No, al 19:30, es exactamente 24 horas.
Se va Daniel, se va. Pará, Daniel, vení, no te vayas.
Buenas tardes, ¿eh? Hasta luego, y te vas, ¿no? Digo, queda horrible, ¿no? Digo, pero en serio, hasta las 7:30, mirá vos.
Porque son 24 horas antes del cierre de las urnas. Claro, o sea, 19:31 del domingo puede tomarse lo que quiera. La idea no es que compren, la idea es que no vayan borrachos a votar, exactamente, claro, esa es la idea, pero bueno. Claro. Pero cada uno le tendría como quiera, pero yo veo gente que ahora va y arrasa en el super con todo el alcohol que encuentra, ¿no? Porque el domingo ya no puedo comprar más.
Pero pensé que era en realidad hasta las 0 horas.
No, es exactamente 24 horas antes del cierre de la urnas.
Me queda claro entonces, muy bien.
19:30, así que muy bien. Téngalo en cuenta.
Ya tendremos nuestros cronómetros ajustados, coincidiendo.
Vamos a tener que llenar las petacas.
Bueno, sí, o la bañera, yo que sea, lo que quiera. Bueno, mire, hoy le quiero hablar de un tema que tiene ciertas complicaciones en su trato y en el que generalmente, a veces, hasta con la mejor intención de informar, casi todos cometemos errores. Y tiene que ver sobre cómo se presentan los crímenes, sobre todo los crímenes vinculados a violencia doméstica o a violaciones. La colega Sol Bauzá escribió el otro día en el Facebook una nota a propósito de cómo se ha tratado el crimen de una docente ocurrido en la localidad de Suárez hace aproximadamente un mes. En los últimos días se conoció el auto de procesamiento, donde se dan muchos detalles a propósito de cómo habría ocurrido este crimen, pero básicamente se dice allí que el criminal, el asesino, es decir, el victimario, mató a la mujer practicando juegos sexuales, quiero decirlo. Y después se dan detalles a propósito de la pizza y toda esa historia. Esta historia es recurrente. A mí hay una cosa que me sorprende siempre en estas cuestiones que tienen que ver con la justicia, y me parece que es un tema que habría que analizar. Siempre se publica el nombre completo de las víctimas, nunca el nombre completo de los victimarios. Debería ser lo correcto, ¿no? Acá se sabe quién fue la que murió, que no se puede defender, que no puede dar su versión, que no puede explicar nada, que queda estigmatizada. A ver, lo voy a decir de esta manera. Así practicaran esa historia, a nadie le importa. Pero como vivimos en una sociedad donde todo lo privado se tiene que hacer público forzosamente, y en esto, en este error prácticamente lo comete casi todo el mundo, entonces esta historia no debería asombrarnos que después promoviera todo tipo de hasta bromas de humor negro a propósito de esta historia, la comparación con algunos libros o películas recientes o todo el tuco, ¿no? Todo lo que hay alrededor de esto. Yo creo que con la mejor intención la propia colega Sol Bauzá comete un error, porque publica el nombre completo y la fotografía de la víctima. Y es decir, yo creo que ella lo hizo con la mejor intención, pero me parece que hay una cuestión muy morbosa en el ciudadano. A mí me ha pasado habitualmente. Cuando se informa a propósito de una violación, surge como un grito desesperado, sobre todo de mujeres. ¡El nombre! El nombre del violador. Y no terminan de comprender muchas veces que difundir el nombre del violador, que casi siempre es cercano a la familia o a la víctima, es, de alguna manera, difundir el nombre de la víctima, hacer público el nombre de la víctima, a lo cual no hay ningún derecho. En esta historia de preservar la identidad, me parece que los uruguayos tenemos que sentarnos a pensar mucho. Hay una cultura muy perversa a propósito de difundir nuestra propia intimidad, que es de alguna manera luego amplificada por los medios, ¿no? Y en esto se ingresa a veces en generalizaciones que francamente a mí me molestan. Y lo voy a decir con franqueza. Y lo digo así. La mayoría de los hombres de este país ni golpean, ni maltratan a sus mujeres, ni las violan. La mayoría absoluta. O sea, cuando se habla de los hombres, se generaliza a todos, a los que no golpean, a los que no violan y a los que no maltratan a sus parejas. Y me parece que esto es una cosa en la que deberían reflexionar las mujeres cuando, con todo derecho, reclaman justicia, reclaman que estas circunstancias se atiendan. Claro. Es cierto que tenemos un problema grave en esta sociedad. La mayoría de los victimarios son hombres, es cierto, la mayoría.
Sí, claro.
En relación a los niños, hay muchas victimarias mujeres también, ¿no? Pero esto implicaría que en esta historia de sentarnos por un momento a pensar en todo esto, creo que tenemos que hacer un trabajo conjunto. Y tenemos que hacer un trabajo en conjunto, mujeres y hombres, sobre cómo tratarnos y cómo respetarnos. Me parece que deberíamos trabajar sobre eso todos juntos.
Claro.
Porque también, a veces cuando se reclaman algunas cosas, me parece que las mujeres deberían reclamarle a las propias mujeres que pensaran en dejar de hacer exhibiciones a veces hasta obscenas de sus propios cuerpos. Yo soy uno de los que no está de acuerdo con los festivales de belleza, por ejemplo. Siempre tuve la idea de que ver a las gurisas caminando por la pasarela era como era elegir carne en un frigorífico, exactamente lo mismo. Y me parece que es una forma de denigrar la condición femenina. Muchos podrán estar en desacuerdo porque existe una larga cultura a propósito de eso. Yo creo que hay otras formas de apreciar la belleza femenina, que a veces no está en el exterior, a veces está en lo interno de las mujeres, ¿no? En su inteligencia, en su educación, en su trato. No solamente, a veces uno no aprecia a eso sobre ese estereotipo de belleza que hay otros claro. estereotipos, ¿no? O hay otras condiciones, digamos, que los hombres apreciamos en las mujeres o las mujeres en los hombres. Si no, lo feo, estaríamos muertos, ¿no?
Quiero decir, sí, totalmente, ¿no? Claro.
Estaríamos liquidados. Sí, entonces, sí. Me parece que tenemos que trabajar mucho todos en eso. Esta circunstancia...
Sí, igual, disculpame, simplemente esta breve digresión, que no es tal, ¿no? De todas maneras, la cosa apunta hacia el otro lado. Los hombres, hoy en día, efectivamente, hacen una especie de exhibicionismo de... Sí. Y lo digo a los demás porque yo no lo hago, evidentemente con el cuerpo que tengo no lo puedo hacer. Pero digo, hay como una exhibición del hombre que antes no había, ¿no? Eso de la depilación masculina...
Hay una cosa muy perversa,
el aparato, el hacer aparatos, ¿no? El tener los músculos del abdomen marcados. Eso no existía en nuestra época, ¿no?
Tiene que ver con estereotipos. Tipos impuestos, ¿no?
Sí, claro.
Con modas impuestas.
El pelo, hasta las uñas hay hombres.
Sí, claro.
Claro,
sí.
Pero bueno, viste que hubo una época en que las mujeres tenían que ser flacas, porque el tipo era ser flaco.
Sí,
y
va cambiando.
Provocaba bulimia o anorexia. Sí. Después se entendió que las mujeres tenían que ser un poco más rellenitas, y entonces había que comer.
Que tiene que tener la separación entre las piernas, como es ahora, ¿verdad? Que se tiene que haber una separación. La verdad que es insólito.
Tienen que tener prominente delantera, y
claro,
entonces hay
claro.
que hacerse.
Sí, hay que operar. Hacerse
ponerse labios con plástico, esa historia que forma parte de cuestiones culturales a las que uno debería oponerse, debería discutirla seriamente, ¿no? Vuelvo a las formas de revictimización de las víctimas, ¿no? Porque acá hay una constante en todo esto, y esto tiene que ver sobre todo con nuestro propio trabajo. Hace algún tiempo la Asociación de la Prensa elaboró un código de ética que no fue suscrito por todos los periodistas, pero que debería ser una guía para nuestra acción, y que tiene que ver no solamente con cuestiones impuestas de afuera o por ningún sindicato o por ninguna organización, tiene que ver con una forma en la que cada uno de nosotros apreciemos y leamos nuestra propia profesión, ¿no? Entonces, hay colegas en este país que hacen una exhibición obscena de la morbosidad, ¿no? Les gusta esto, sí. Les gusta además luego darle doble sentido a todo esto, ¿no? Existen colegas que con la mejor intención de informar a veces cometen errores. Y existen otros que obvian el tratamiento de todo este tema. Entonces, es complicado para cada uno de nosotros informar correctamente, digamos, sin cometer errores tan flagrantes como este de revictimizar a las víctimas.
Claro.
El hecho de no aportar detalles que identifiquen a una víctima es muy importante. A veces en el interior del país, en localidades pequeñas, sin identificar a la familia, pero a veces dando pequeños datos, pueden llevar a una identificación general. Entonces, yo me pregunto cómo hacer para que esa persona luego conviva con ese estigma. Porque también es cierto que a pesar de esta crítica, luego la sociedad va a señalar de alguna manera a esa víctima. Estaba pensando ahora, antes de conectarme con ustedes, en esta niña embarazada, ¿no?
Sí, claro.
Es decir, la verdad, no sé, sinceramente me lo pregunto yo, no sé si está bien que discutamos esto en público.
Claro.
A ver, no sé si está bien. Yo pienso, dentro de 15 años, cuando esta niña lea los periódicos y se identifique con eso, y se vea a ella reflejada en esa historia, pongámonos nosotros por un momento en ese lugar, que me parece que es lo que deberíamos empezar a hacer todos nosotros, ponernos un poco en el lugar del otro.
¿Qué es lo más difícil de hacer, Carlos?
Es lo más difícil siempre de hacer. No estamos entendiendo esto.
Lamentablemente.
Sí. Y no estamos entendiendo esto porque tampoco hemos hecho mucho, como sociedad para pensar en conjunto.
Sin dudas.
A ver, a mí como hombre me preocupa extremadamente el grado de violencia que hay contra las mujeres. Me preocupa muchísimo, realmente. Porque, mira, te voy a poner un caso concreto, que incluso no tiene que ver con el tema de violencia doméstica, ¿no? Pero tiene que ver con esta actitud estúpida, machista de muchos tipos, ¿no? El crimen de Pablo Boys en Piriápolis tuvo que ver con una actitud de machismo estúpido. Es decir, cayeron cuatro delincuentes que iban a asaltar en Piriápolis, pero antes de ir a asaltar fueron al boliche a ver cómo estaba, a ver si conseguían merca, toda la historia. Se pelearon con alguien que estaba allí, se juntó una barra de habitudes de eso, 30 tipos le dieron una paliza a los cuatro delincuentes. Volvieron para casa, donde estaban. Habían llevado por un asalto a sus novias también, ¿no? Entonces llegaron todos rotos a la casa. Entonces le tuvieron que explicar a su novia que le dieron una paliza. Ellos, que eran un ejemplo de dureza, digamos, de machismo, ¿viste? Esos tipos que le ganan a todo el mundo porque portan un arma de determinado calibre, quedaron en ridículo. Entonces volvieron y balearon a todo el mundo y mataron a un inocente. También este es un caso estúpido de violencia y de machismo. Entonces, en esta historia, me parece que todos tenemos que pensar. Yo creo que con menos... Capaz que no es correcto el término que voy a usar, pero como lo veo en ciertos ámbitos, lo voy a decir así. Menos fundamentalismo femenino nos ayudaría mucho más a todos los hombres en entender, en comprender y en ser sus aliados. Los hombres tenemos que ser aliados de las mujeres en este caso.
Claro.
Los hombres tenemos mucho por hacer para convencer a nuestros pares de que por este lado no va la cosa. Claro que es un problema cultural, es muy difícil, se encuentran muchos escollos, pero bueno, podemos trabajar sobre muchos. Y sobre todo, podemos trabajarnos dando vuelta a la cara cuando nos enteramos de que estas cosas ocurren.
Claro.
Porque a veces existe una solidaridad perversa. Yo tuve un incidente, mira, un día fui a cortarme el pelo, y tuve un incidente con un tipo, porque hablando de un caso de estos, justo habían violado a una chiquilina, ¿no? 16 años.
Sí.
Y el tipo empezó a comentar, sí, 16 años, pero viste el cuerpo que tenía y cómo se vestía y toda la historia. Y casi termina las piñas con el tipo por eso.
Es deplorable cuando hacen ese
claro,
tipo de
comentarios. Claro, porque es deplorable,
no,
porque es
no puede creer
lo que
eso,
el tipo
¿no?
estaba diciendo en realidad.
Sí, sí, total.
Era una estupidez.
Una estupidez poco, ¿no? Dios,
pero esa cultura, no la podemos negar, existe.
Sí, claro, lamentablemente.
Y existe en tipos que tienen familia,
claro,
que tienen determinado grado de cultura, digamos.
Sí, sí.
Entonces, a mí me parece que acá tenemos que trabajar mucho juntos. Así como tenemos que trabajar en un montón de temas juntos, tenemos que trabajar mucho hombres y mujeres juntos para entender este tema. Y sobre todo, tal vez, para terminar con esto, también quienes trabajamos en el ámbito de la comunicación o de la información, tenemos que trabajar más juntos para entender que de la morbosidad no se logran buenas cosas. Y que el tratamiento de estas circunstancias siempre debe ponernos en el lugar del otro y sobre todo pensar cómo reaccionaríamos cada uno de nosotros si los afectados fuéramos nosotros, si la violada fuera nuestra hermana, nuestra madre, nuestra esposa,
o nosotros mismos,
novia,
o nosotros mismos,
o nosotros mismos.
Claro.
¿Está claro? Entonces, deberíamos ponernos en este asunto para poder, digamos, entender correctamente de qué estamos hablando.
Esa es una práctica que como periodista, por lo general en las academias o en las licenciaturas te enseñan, o te lo dan teóricamente, ¿no? A meterte en la piel del otro para tratar de entender de lo que vas a escribir o de lo que vas a difundir o a divulgar. Pero cuánta falta hace ponerlo en la práctica, ¿no?
Totalmente, totalmente.
Yo creo que esto tampoco lo arregla ningún código, lo tiene ningún código ni la práctica, lo tiene, lo arregla finalmente, tiene que ver con la concepción humana que tengamos, tiene que ver con el ser humano.
Sí, sí.
Básicamente, yo no quiero hablar de ética acá, quiero hablar de otras cosas, pero también tiene que ver con eso.
No, tiene que ver con la ética, sí.
Sí, claro, tiene que ver con eso, pero digo, no quiero ponerme...
Tiene que ver con la ética periodística y tiene que ver con la ética personal.
No quiero ponerme a cuestionar la ética de otros, cada uno que asume...
Claro, no.
Pero
claro.
Quiero decir, sí, estoy de acuerdo contigo, Pablo, estoy de acuerdo contigo. Simplemente me parece que la clave de esto es ponernos alguna vez en la piel del otro y entender cómo funcionan estas cosas.
Sin duda.
Y sobre todo pensar eso que decía, ¿no? ¿Cómo reaccionaríamos si otros estuvieran informando sobre nosotros en las mismas circunstancias?
Clarísimo, Carlos, nos quedamos pensando. Te mandamos
aprovecho,
un abrazo grande. Sí.
Natu me está enviando una idea. Le mando un abrazo grande a Sol y un deseo de pronta recuperación.
Muy bien.
Nos
sumamos, por supuesto.
Intervenir.
Sí, sí, nos sumamos a tus saludos también.
Bueno.
Y bueno, el domingo seguramente igual vamos a estar charlando algo en la
cobertura
especial.
¿Cómo no?
¿Sí?
Voy a estar acá todo el día esperando.
Lo va a tener cerca Juan Sader, a quien también vamos a tener el placer de integrarlo
con el paisano.
Sí, en la transmisión especial de este domingo, llevándoles a ustedes todo lo que acontezca en las elecciones municipales. Pero también va a estar Carlos Tapeleas con nosotros. Así que bueno, nos reencontraremos en la jornada ya de comicios del domingo. ¿Te parece?
¿Qué le dice? Capaz que le invito a Juancito que se venga para acá.
Claro, dígale. Más,
bueno, salen en duples.
Claro. Bueno, ya le dejé cómo programar. Lo va a tener por ahí el hombre.
Impecable.
Bueno, un abrazo, Carlitos. Hasta
también
el domingo.
Un abrazo grande para todos ustedes. Buen fin de semana, buena votación. Cuídense.
Exacto. Hasta el domingo.
Un saludo grande a todos los oyentes.
Hasta el domingo. Hasta el domingo.
Hasta la transmisión especial del domingo.
Hasta el domingo. Voy a estar acá.
De tardecita, vamos a estar a partir de la 1:00 p.m, pero bueno, a lo largo y ancho de toda la programación del espectador van a encontrar una transmisión especial. Gracias, Carlos.
Un abrazo grandote.
Chau.
Rompecabezas. Data. Audio e imagen. De lo que está pasando.